Vámonos a justo y bueno. ¿Cómo están los acreedores, Luisa? ¿Felices o no tan felices con el anuncio de la reorganización a la que entran estos supermercados?
Pues, Juan Pablo, hemos escuchado de todo. Hay unos que sí están contentos, piensan que con esto pues ya podrán pagarles todo lo que le deben, pero hay otros que no. Y precisamente para hablar de esas inquietudes, de esos reparos, estamos con Andrés Díaz. Él es abogado de uno de los acreedores de Justo y Bueno. Y cuéntenos específicamente por qué ustedes no están contentos con esta reorganización bajo la ley de insolvencia.
Muy buenos días, Luisa, y muy buenos días para todos los oyentes. Sí, básicamente es lo siguiente. Lo que ha pasado con esta empresa Mercadería de Justo y Bueno es que esta empresa fue admitida en mayo del año pasado a negociar de emergencia una reorganización en la Superintendencia de Sociedades. Ellos tenían 3 meses, de mayo a agosto, para presentar su acuerdo de reorganización aprobado, y estas obligaciones de estos 3 meses de mayo a agosto tenían que pagarlas a medida que se iban venciendo esas obligaciones. Sin embargo, esta compañía decidió aplazar el pago de estas obligaciones que se generaron entre mayo y agosto, que los decretos extraordinarios del 2020 lo permitían, y esas obligaciones tenían que pagarlas dentro del mes siguiente al momento en que o la superintendencia confirmara el acuerdo o la superintendencia declarara que había fracasado esa negociación. Esa negociación de emergencia se declaró fracasada por las supersociedades a finales de octubre del año pasado, y el 16 de diciembre quedó definitiva esa decisión. Entonces, estos señores tenían que pagar esos gastos de administración a los acreedores dentro del mes siguiente al 16 de diciembre, es decir, a más tardar el 16 de enero, porque así lo mandaba el decreto 560 del 2020. Sin embargo, ¿qué hicieron estos señores? Sin que fuese definitivo todavía, fuese definitiva la terminación del primer proceso de negociación de emergencia por la super, estos señores radican una solicitud el 29 de octubre para una nueva reorganización bajo la ley de insolvencia, con el propósito de que no tuvieran que pagar esos gastos de administración que tenían que pagar entre diciembre y enero. Pues al radicar el 29 de octubre un nuevo proceso, y que no lo podían radicar porque eso lo tenían que radicar hasta que estuviera terminado el primer proceso, lo radican para beneficiarse de los efectos de una radicación de un proceso de estos, que es no hacer ningún pago hasta que no se resuelva el proceso. Entonces, ¿qué hicieron?
Sí, pero usted nos dice entonces que se retrasaron los pagos al ellos ingresar a este proceso de insolvencia. No les pagaron en ese momento, y pues ahora que va a empezar un nuevo proceso, ustedes tienen que esperar a que haya un acuerdo y así establecerse cuándo les van a pagar. Pero usted nos comentaba fuera de micrófonos además que están pensando interponer una acción de nulidad contra esta medida. Y quiero saber entonces, si ustedes interponen esta acción de nulidad, lo que va a hacer es, ¿esto no va a hacer es retrasar aún más que les paguen lo que les deben?
No, precisamente la nulidad que estamos considerando presentar ante la superintendencia es porque la superintendencia no podía dar trámite a la nueva solicitud de reorganización del 29 de octubre, porque no se había acabado el primer proceso. Entonces hay una nulidad porque la superintendencia no podía hacer esto. Hay una norma que dice que la reorganización se puede volver a pedir bajo ley de insolvencia, pero después de que termine el primer proceso. En cuanto a la pregunta concreta, Luisa, de si esto se va a dilatar más, pues igual ya vienen dilatando de mayo hasta la fecha 8 o 9 meses en el pago de gastos de administración, y que incluso dilataron el pago de gastos de administración no solamente de los que le permitía la ley, que eran los de mayo a agosto, sino los de agosto en adelante. Entonces, la nulidad que vamos a solicitar a la superintendencia del procedimiento y de haberle dado trámite a una nueva solicitud de reorganización que no se le podía dar trámite porque no había acabado el primer proceso. Y les menciono un dato adicional para que vean la conducta de estos señores de Mercadería de Justo y Bueno. El 11 de noviembre ellos ya sabían que había fracasado la negociación y que habían unas solicitudes y unos recursos en trámite, y ellos ya sabían y desisten del trámite de la negociación. ¿Pero qué pasó con ese desistimiento? Ese desistimiento necesitaba un pronunciamiento y una aceptación de las supersociedades, y las supersociedades ni siquiera se pronunció sobre ese desistimiento. Pero a lo que voy con el desistimiento es que los señores querían dejar de que se siguiera el primer proceso para radicar un segundo proceso, una segunda solicitud, y no pagarle a los acreedores. Entonces, ¿qué pasa? Conclusión, estos gastos de administración generados de mayo a agosto del año pasado ya no los pagan, y los acreedores van a tener que esperar a que todas esas obligaciones queden involucradas en el nuevo proceso de reorganización, en un nuevo proceso de reorganización que perfectamente se puede ir a 10, 12 años, porque así son los procesos de reorganización. Entonces, la queja de los acreedores y del acreedor que yo represento es que no se puede seguir privilegiando por entidades como las supersociedades a estas grandes compañías a costa de otras compañías que también tienen que pagar obligaciones, tienen que pagar empleados, proveedores, etcétera. Entonces, beneficios para unos y para otros no. Ese es el punto, Lisa, que se genera con esto que está pasando con Mercadería Justo y Bueno.
Si el proceso continúa, que es como probablemente ocurra, ¿el acuerdo al que ustedes esperan llegar para que Justo y Bueno les pague sería cuándo, en qué fecha creen ustedes que empiecen ya a devolverles el dinero?
Este es un tema que nomás ahorita, cuando ellos solicitan la reorganización, ayer fueron admitidos, ¿cierto? Ahora tiene que hacerse una actualización de las obligaciones, esto va a tomar un tiempo, se tiene que volver a presentar los créditos, etcétera. Esto va a tomar un tiempo considerable para esas actualizaciones de información, por lo menos 2 meses o 3 meses. Y después la ley les da, por ley de insolvencia, 4 meses para que presenten el acuerdo de reorganización. Entonces estamos hablando alrededor de 6, 8 meses en solo para tener... llegar a un punto de tener un acuerdo de reorganización confirmado por la super. Y después de ahí en adelante, después de 6 meses, dependiendo de lo que se haya establecido y se haya votado por mayoría en ese acuerdo, que perfectamente por experiencia pueden ser procesos de reorganización de 8, 10, 12 años. Entonces la plata de los acreedores, que eran gastos de administración que tenían que pagarse dentro del mes siguiente del fracaso, ahora va a tocar esperarse todo el tiempo que dure la ejecución del acuerdo de reorganización para recuperar ese dinero.
Pues muchísimas gracias, Andrés Díaz, usted es abogado de los acreedores de Justo y Bueno, por estar en los micrófonos de W Radio.
Muchísimas gracias a ustedes, Luisa, y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Hola, soy Roberto.